Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 6 de la mañana, buenos días, bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 5 de diciembre, un día que hemos comenzado con niebla en algunos puntos, si bien hoy alcanzaremos los 16 grados, que no está nada mal, por encima de lo que sería habitual en el mes de diciembre. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra y 4 en Madrid capital y la zona sur. Oja, porque ha estado el ayuntamiento, activa el escenario 1 del protocolo anticontaminación, después de que 3 estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire superaran en las últimas horas los límites de dióxido de nitrógeno establecidos y siendo además la previsión meteorológica desfavorable. ¿Esto qué supone? Pues que la velocidad de la circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 km por hora, como ya reflejan los paneles de información que usted va a poder ver conduciendo. La última vez que se activó el protocolo de anticontaminación fue el 24 de enero, ya que en todo este tiempo, entre otras cosas, las lluvias han ayudado a que hayamos tenido unos niveles aceptables de calidad del aire. El protocolo activado hoy es el aprobado en 2016, ya que el nuevo, al que se dio luz verde en septiembre, está suspendido hasta mañana jueves por un defecto de forma. Por cierto, que el ayuntamiento ha dado un plazo de 2 días a las 3 empresas de patinetes eléctricos que operan en la capital para que retiren de las calles los patinetes, porque hay que adaptarse a la nueva ordenanza de movilidad, y, es decir, por no informar en esas aplicaciones a los usuarios de por dónde pueden y deben ir, así como dónde deben dejar luego aparcados los patinetes. Hay que adaptar las aplicaciones a la ordenanza municipal. La actualidad nacional viene marcada por el anuncio realizado anoche por el presidente del Gobierno en una entrevista en Telecinco. Va a llevar los presupuestos generales del Estado al Congreso para su aprobación y ya verán ahí los independentistas si le apoyan o no. Es decir, que Sánchez se mantiene y continúa a pesar de los resultados en Andalucía con su plan. En su partido hay voces que afirman que la razón por el mal resultado del PSOE en Andalucía es el acercamiento de Sánchez y las negociaciones de Sánchez con el independentismo catalán, que va a ser procesado en el Supremo por rebelión al Estado. Pero Sánchez dice que lleva los presupuestos y que si no se los aprueban irá decreto a decreto. Por cierto, que Sánchez insiste en que es partidario de suprimir de la Constitución la inviolabilidad del rey, pero que es una opinión, un asunto del que asegura ha hablado con Felipe VI, pero que ha recalcado que no es una propuesta de reforma que ahora mismo tenga sobre la mesa el Gobierno. Y este debate lo abre el propio presidente del Gobierno en las vísperas del 40 aniversario de la Constitución, que se celebra mañana de manera solemne, 6 de diciembre de 2018, 40 años después. Ahora mismo la noticia, como siempre al comienzo de Buenos Días Madrid, es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora está activo el protocolo anticontaminación en la zona urbana de Madrid y eso repercute en los accesos desde la M40 en adelante hacia el centro de Madrid. Los conductores no pueden superar los 70 kilómetros por hora. Afortunadamente, eso sí, a esta hora no hay incidencias ni por meteorología adversa ni circulatorias.
Tampoco hay incidencias ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, primeros movimientos postelectorales en Andalucía.
El Partido Popular no descarta ceder consejerías a Vox y ofrecer la presidencia del Parlamento a Ciudadanos para asegurarse el gobierno. La formación naranja quiere que su candidato presida la Junta y Díaz dice que solo se presentará la investidura con apoyos suficientes.
El Tribunal Supremo estudia un recurso de la familia del dictador Franco.
Los nietos del dictador han solicitado suspender de forma cautelar el procedimiento mientras se resuelve el recurso. El gobierno dice que no modificará sus planes y garantiza que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se producirá en 2019.
El Parlamento Autonómico de Cataluña cita a Sánchez y a Rajoy.
La Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155, recién constituida, ha aprobado las comparecencias de ambos presidentes. También serán llamados la mayoría de procesados independentistas, entre ellos Puigdemont y Junqueras.
Escrache a Manuel Valls, que tiene que salir escoltado de un acto en Barcelona.
Decenas de personas con simbología independentista y reivindicaciones en favor de las prostitutas o los inmigrantes han intentado boicotear un acto sobre Seguridad Ciudadana del candidato a la alcaldía de la ciudad condal convocado en el barrio del Raval.
Anticorrupción pide imputar a Camps en el caso de la Gürtel.
La Fiscalía ha solicitado la imputación del expresidente valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de su gobierno con empresas vinculadas a Orange Market entre 2004 y 2009. La pieza se reabrió tras las confesiones de Ricardo Costa.
Luis Bárcenas señala a Álvaro Lapuerta como responsable de gestionar los fondos del PP y pide que le absuelvan.
El extorsionero del PP ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la condena de 33 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Argumenta que él era un mero amanuense y que la gestión económica del PP no le correspondía.
Visita de 2 días de la ministra de Defensa a Afganistán.
Margarita Robles ha viajado a Kabul para conocer de primera mano la labor que realizan las tropas españolas para reconstruir la zona. Un total de 67 efectivos españoles integrados en una operación de la OTAN asesoran a las instituciones de seguridad del país.
El gobierno admite que la subida del sueldo mínimo a 900 euros, el salario mínimo, puede destruir empleo.
El secretario de Estado de Seguridad Social ha reconocido que existe un riesgo de alguna leve destrucción de empleo en el sector agrario y algunos problemas, dice, en servicios, comercio minorista y limpieza. El Ejecutivo va a estudiar medidas de choque.
Baja el paro y la Seguridad Social vive su peor noviembre desde el año 2013.
Un total de 1.836 personas encontraron trabajo, aunque se destruyeron más de 47.000 empleos. En la actualidad hay 3.253.000 desempleados y casi 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. El paro ha bajado en 7 autonomías, entre ellas Madrid.
La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores amenaza con echar a la SGAE.
Va a iniciar un proceso sancionador que podría acabar con su expulsión por no cumplir con los reglamentos internacionales. La Sociedad de Autores dice tener plena disposición para cumplir los requisitos y que muchos de ellos ya han sido adoptados.
Del exterior, el gobierno de Francia aplaza la subida de precios de la energía para calmar las protestas.
Anuncia la congelación de los precios del gas, la electricidad y de los carburantes y suspende el endurecimiento de la inspección técnica de vehículos como medidas de choque. La moratoria no convence a los chalecos amarillos, que la ven insuficiente.
En el deporte fútbol, Copa de Su Majestad el Rey.
El Getafe goleó 5-1 al Córdoba y pasa a octavos de final junto con el Leganés, que se ha clasificado tras ganar por 0-1 al Rayo en el Estadio de Vallecas. Hoy el Atlético de Madrid recibe al San Andreu con un 0-1 favorable a los de Simeone. Podremos seguir el partido en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Contamos también hasta ahora en Buenos Días Madrid la primera crónica de la actualidad madrileña con Carlos Ibáñez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues hace 7 minutos que el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación. Desde las 6 de la mañana, la circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 está limitada a 70 kilómetros por hora. La última vez del Loli Jurado que se activó este protocolo fue el pasado 24 de enero.
Se ha activado al superarse en 3 estaciones de la zona 1 de la red de vigilancia de la calidad del aire en Castellana, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal, los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante 2 horas consecutivas y siendo la previsión meteorológica desfavorable. Pero el protocolo que ha entrado en vigor es el antiguo, el aprobado en 2016, dado que el nuevo, mucho más restrictivo, está suspendido para subsanar un defecto de forma por la no remisión de información a la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, mañana se cumplen los 10 días hábiles que se dio de plazo el Ayuntamiento para cumplir con el trámite, por lo que la Junta de Gobierno podría aprobar en su reunión de hoy ese protocolo suspendido. Este mediodía, en cualquier caso, el Área de Medio Ambiente va a informar de las medidas que estarán en vigor mañana jueves. Se informará si se avanza en un nuevo escenario o si, por el contrario, se desactivan las medidas.
El protocolo anticontaminación entra en vigor tan solo 5 días después de la puesta en marcha de Madrid Central, la gran área de prioridad de residencial, que según el Ayuntamiento está destinada a reducir la contaminación. Y llega también envuelta en la polémica de si Madrid Central ha coincidido o no con un refuerzo del transporte público. En ese sentido, Podemos dice que el día en que se puso en marcha se quedaron en las cocheras el 20% de los convoyes de metro y alude a un posible boicot por parte del gobierno regional. Clara Serra es portavoz de Podemos en la Asamblea.
Hemos visto muchos casos, muchos ejemplos ya de intento de boicotear por parte del gobierno de la comunidad al Ayuntamiento de Madrid con este tema. No sabemos si es eso o si es pura incompetencia a la hora de gestionar Metro o si es los resultados de la nefasta gestión de Metro durante muchos años por parte del Partido Popular.
Serra ha calificado de inaceptable, ha dicho, la carencia de trenes de Metro. Y seguimos un instante más en Metro porque tenemos que contarles que los sindicatos han convocado paros el próximo 14 de diciembre y una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid, donde tendrá lugar las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano. Los paros serán de 4 horas para los turnos de mañana al finalizar la jornada de cada colectivo para facilitar la participación en la protesta. El Sindicato de Maquinistas de Metro apoya los paros que se suman a los que ellos han convocado también, aunque en solitario, para ese mismo día, para el 14 de diciembre, de 5:30 a.m. a 9:00 en las líneas 6 y 10. Y si hoy hablamos de movilidad en Madrid, nos tenemos que referir necesariamente al conflicto abierto entre el Ayuntamiento y 3 de las empresas que gestionan uno de los medios de transporte estrella en la ciudad, los patinetes. El consistorio les deniega el permiso para operar por incumplir la normativa vigente y tienen 2 días a partir de hoy para retirarlos de las calles o lo hará la propia Policía Municipal. Paloma Nolasco.
Sus aplicaciones móviles no cumplen algunos de los requisitos de la ordenanza de movilidad. En concreto, no dicen por dónde no pueden circular, es decir, por calles y espacios peatonales, vías con varios carriles o donde la velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora. Cumplidos estos requerimientos, las empresas podrán pedir un nuevo permiso y el ayuntamiento decidirá. Inés Sabanés, concejala de movilidad.
Se va a estudiar, como en todo este proceso, tanto el número de empresas como el sitio y las condiciones que es posible asumir. Lo que no puede ser es que se concentren en determinadas zonas un número enorme de patinetes. Lo que se va a hacer es una redistribución en las autorizaciones para el conjunto de la ciudad.
Preguntado al respecto, el presidente regional Ángel Garrido entiende que hay que dejar al ayuntamiento que haga su trabajo.
Yo sé que es una cosa compleja y de verdad creo que hay que dejar al ayuntamiento que lo estudie, que lo trabaje y que nos dé una solución que pueda ser razonable.
Hasta la fecha hay 18 empresas de patinetes eléctricos interesadas en prestar el servicio.
La puesta en marcha de Madrid Central tiene nuevos damnificados. En este caso se trata de las empresas que gestionan el servicio de estacionamiento regulado, cuya recaudación ha caído un 45% en el primer fin de semana de su implantación, comparándolo con la facturación de la semana anterior.
En cuanto a la expedición de los tickets, el barrio más afectado por el descenso es Justicia, seguido de Universidad, Embajadores, Palacio Real y Cortes. Por contra, Sol es la única zona en la que no ha disminuido la actividad, sino que ha aumentado. Los parking de la Almendra Central registraron un aumento de la demanda en los 2 primeros días de implantación de la gran APR. El sábado, el número de reservas aumentó el 37,26% con respecto a la semana anterior, la mejor cifra registrada del año.
El ayuntamiento no ha dado marcha atrás en la colocación de una placa en la Puerta del Sol en reconocimiento al movimiento 15M. Desde la pasada tarde se encuentra fijada en la fachada del número 10 de la Puerta del Sol, pese a las advertencias en contra de la Comunidad de Madrid, porque se trata, dice el Gobierno regional, de un espacio catalogado como bien de interés cultural. Julio César Cobos.
Con más curiosos que políticos y en un lugar y fechas cercanas a las compras de Navidad, la Puerta del Sol cuenta ya con una placa para rememorar el 15M, una fecha que hasta ahora han tenido la idea de señalar como clave la formación Ahora Madrid y el apoyo del PSOE y Ciudadanos, pero a la que se ha opuesto la Comunidad de Madrid, acusada por la oposición municipal de poner zancadillas a todas las iniciativas de Manuela Carmena y su equipo. Así lo sentía el candidato de Podemos, Íñigo Errejón.
Son cuestiones que afectan a la relación entre administraciones. En casi todos los casos lo que estamos viendo es un Ayuntamiento de Madrid que hace cosas y una Comunidad de Madrid que pone zancadillas. No necesitamos un gobierno autonómico para hacerle oposición a Manuela Carmena. Necesitamos un gobierno autonómico que decida hacer cosas. Le pongo otro ejemplo. El mismo día que se pone en marcha Madrid Central, resulta que el gobierno de la Comunidad de Madrid decide reducir hasta en un 20% la frecuencia de los metros. En realidad, ahí enfrente, en la Puerta del Sol, no hay un gobierno autonómico. Hay un comité de oposición a Manuela Carmena. Y a ese comité de oposición le quedan 5 meses.
Errejón ha hablado de esta placa como madrileño, un 15M, según este político, que sirvió para recuperar una democracia secuestrada por los poderes que no se presentan a las elecciones. Una placa que lleva el reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid y un emblema: dormíamos, despertamos.
Donde sí hay acuerdo total es en otro tema, en el derribo del Estadio Vicente Calderón. Como ya les adelantábamos este martes, las obras comenzarán en febrero de 2019 y la previsión es que el derribo esté concluido en torno al próximo mes de septiembre. Mar García.
En febrero empieza a desaparecer el Calderón. En dos años, una losa cubrirá la M30 en ese tramo. Calendario para un acuerdo. Manuela Carmen, alcaldesa. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Toda la política municipal es una política municipal del consenso. Cuando se trata de buscar acuerdos, uno siempre se pone en los zapatos del otro.
La ciudad de Madrid se merece lo mejor y el ámbito Mao Calderón será una realidad muy pronto, convirtiéndose en un entorno magnífico para todos los vecinos, incluido para los turistas.
Las primeras obras de urbanización del entorno Mau arrancan en enero. En febrero empezará a desaparecer el estadio, en lo que no afecta a la M30. En verano vamos a circular por un desvío provisional. José Manuel Calvo, delegado.
Coger un tramo de M30, construir un desvío alternativo con la misma capacidad y con un recorrido relativamente corto. Es decir, que en principio no hay afecciones al tráfico porque la capacidad se mantiene.
Un recuerdo para el Calderón va a quedar en Madrid Río.
Y del Calderón a la Caja Mágica, porque el Open de tenis tiene muchas posibilidades de quedarse en Madrid hasta 2031. Ayer por la tarde el gobierno y los tres grupos de la oposición municipal dieron el visto bueno a las nuevas condiciones para renovar el contrato con los responsables de Mutua Madrid Open, que podría terminar de cerrarse en un mes. Ángel García.
Sería un acuerdo de 10 años con inversión privada para levantar una cuarta pista anexa al recinto de la Caja Mágica y mejores condiciones para el ayuntamiento y la propia Ciudad de Madrid. Luis Cueto es el coordinador general de la alcaldía.
El máster va a crecer en infraestructuras. Casi seguro que vamos a compartir en parte el coste de esas infraestructuras. Para nosotros es muy importante que parte de las infraestructuras queden para los vecinos. El ayuntamiento no quiere sufragar 30 palcos que luego se repartían de forma artificial y eso que los venda el promotor y reequilibrar el acuerdo.
Y lo más importante, hay consenso entre todos los grupos para que el torneo siga en la capital. Escuchamos al portavoz popular José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Nosotros vamos a hacer todo lo posible y todos los esfuerzos necesarios para que el Open de tenis, dentro de las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Madrid, se pueda quedar en esta ciudad. Y yo creo que todos los grupos municipales, además, en estos, tanto como el Gobierno, somos unánimes y, por tanto, estamos trabajando en esa vía.
¿Qué es importante que esto se haga con consenso? Es decir, que lleguemos a un acuerdo, porque de esa manera el Ayuntamiento de Madrid desde luego va a tener una posición negociadora mucho más fuerte para negociar las mejores condiciones para conseguir que el Open se quede aquí en Madrid.
A lo largo de este mes de diciembre se elaborarán los informes de urbanismo y medio ambiente, por lo que el convenio se podría cerrar en enero.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana y la sanidad madrileña destaca hoy por dos asuntos. El primero es que la Consejería de Sanidad y dos de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial han acordado llevar a cabo un proyecto piloto para la reducción de horario de las consultas en atención primaria. El segundo, Loli Jurado, nos habla de una donación más que importante para los hospitales de la región.
Se trata de 14 nuevos equipos oncológicos de última generación y tecnología avanzada contra el cáncer para hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega, el dueño del Imperio Inditex. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Esta donación va a contribuir a impulsar la modernización tecnológica de la sanidad pública en un ámbito tan importante como lo es el ámbito de la oncología, una enfermedad que afecta a más de 30.000 madrileños. Repito la cifra, 30.000 madrileños, y que gracias a esta tecnología van a mejorar sus expectativas de curación y de calidad de vida.
Los equipos tienen un coste de casi 47 millones de euros y entre ellos se encuentra un acelerador que además hace resonancias y permite obtener imágenes de alta precisión del tumor al mismo tiempo que se interviene directamente.
Y abrimos crónica económica en la Asamblea de Madrid porque su pleno va a aprobar hoy el proyecto de ley de medidas fiscales del Gobierno regional que incluye una reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas que va a pasar del 9,5 al 9% y esto, entre otras las medidas.
Sí, además incluye la bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos, así como la deducción en el impuesto de la renta para ayudar a padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años.
Eso dentro de un contexto económico en el que Madrid destaca por sus cifras relativas al paro. Nuestra comunidad se situó en noviembre al frente de la creación de empleo de todo el país. Pablo López.
Una reducción del paro de 5.921 personas, un 1,68% en relación al mes de octubre. Con esta caída, el número de parados en la comunidad queda fijado en 345.876 personas. En los últimos 12 meses, el número de parados se ha reducido en más de 31.700 personas, una caída del 8,4%. Ángel Garrido, presidente de la comunidad, destaca el efecto de las políticas llevadas a cabo.
Siempre lo digo, las cosas no suceden por casualidad, suceden con políticas que ayudan a que haya creación de empleo, y nosotros vamos a seguir desde luego en esa línea, y de hecho mañana llevamos la bajada de impuestos para todos los madrileños, que creo que será una gran noticia.
Los empresarios hacen una lectura similar y desde CEIM se afirma que la creación de empleo se debe a la política fiscal de la comunidad. UGT Madrid muestra su satisfacción con las cifras, pero alerta de la alta temporalidad del empleo. Isabel Velabella, secretaria del sindicato.
Noviembre consolida una buena evolución de los datos, aunque la temporalidad y la desigualdad continúan siendo excesivas y el dato de descenso de paro es menor que el año pasado.
En concreto, un 82% de los contratos firmados en noviembre han sido temporales. Vilabella reclama un mayor control sobre las horas extra no retribuidas.
Y mañana jueves celebramos el Día de la Constitución. Cumple 40 años. La Comunidad de Madrid y la Delegación de Gobierno se han querido adelantar al aniversario para destacar que la Carta Magna sigue siendo muy importante para nuestra convivencia. Begoña Alarcón.
La Constitución, dice Ángel Garrido, ha propiciado la mejor España que conocemos y ahora hay que reforzarse, defender el modelo autonómico frente al soberanismo y los extremistas.
No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar. Es fundamental consolidar y reforzar el bloque constitucional y defender el Estado de Derecho ante el soberanismo y las posiciones extremistas, que no por minoritarias, son menos inquietantes para el clima de entendimiento y paz social que debería presidir nuestra vida. Que cuando se aplica desde la lealtad a España, el modelo territorial definido en el título 8 de la Constitución puede representar un elemento de fortaleza del Estado en el que la fuerza de las partes se convierte también en la solidez del conjunto.
Según el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, la Constitución es nuestra norma de convivencia que aparta viejos fantasmas del pasado con valores inquebrantables.
Exige lealtad constitucional, fines compartidos, ni rupturas, pero tampoco retrocesos. Exige también grandeza y generosidad por parte de todos.
Homenaje a la Carta Magna con la bandera de España de fondo y los artículos 1 y 2 del texto constitucional.
Y coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la Constitución, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida y Adolfo Suárez Illana, van a repartir hoy ejemplares de la Constitución en el centro de Madrid. No sé si eso puede dar pistas acerca de quiénes serán los candidatos populares a las municipales y autonómicas del año que viene, pero por si sirve, ahí lo dejamos. Begoña Alarcón.
Ni una palabra sobre los candidatos. Pablo Casado guarda silencio cuando se le pregunta por Madrid, salva la cuestión con una sonrisa y Ángel Garrido no ve nada raro en ello.
Yo creo que se ha optado por guardar silencio, que ha hecho muy bien, porque eso tocará cuando toque. Él ya ha anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas, y a eso estamos.
¿Usted quiere seguir siendo candidato?
Ya lo dije y claro, sí, no ha cambiado, sí, me gustaría ser candidato. En absoluto, lo interpreto simplemente como la visita del presidente nacional a un acto de la Constitución en la Comunidad de Madrid, en la que él reside. E insisto, yo le agradezco mucho el cariño que ha demostrado hacia los madrileños, nada más.
Pero en Sol ilusiona la visita de Casado a la Real Casa de Correos y la foto conjunta con Garrido. El Partido Popular de Madrid, sin embargo, deja a un lado las interpretaciones. Su portavoz, Isabel Díaz Ayuso, confirma que la incógnita se desvelará pronto.
Nosotros estamos ahora en estas semanas valorándolo y se dirán estos candidatos a lo largo del mes de diciembre y de enero, y la idea sería llegar ya al Congreso, a la Convención Nacional, con los nombres.
Y es posible que el misterio sobre los candidatos de Madrid no sea el primero en desvelarse.
Y el aniversario de la Constitución llega acompañado de la polémica por la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Un recurso de la familia ante el Supremo podría hacer que el proceso se dilate un poco más. Lupe Ortiz.
Los nietos de Franco se sienten indefensos, piden al Supremo que suspenda cautelarmente la exhumación de su abuelo, mientras decide si es o no legal hacerlo. Ellos sostienen que no lo es, que el proceso está lleno de irregularidades. Acusan al gobierno de hacerlo como un caso único cuando hay más personas enterradas en el Valle de los Caídos, en la misma situación que Franco, sin haber fallecido por la guerra civil y no se ha escuchado a sus familiares. Hablan de espectáculo mediático sin precedentes y de las prisas y promesas de un gobierno que no puede pisotear los derechos de unos particulares. Si la suspensión cautelar no se acuerda, el daño, dicen que sufrirán, será después difícilmente reparable.
Vamos a repasar la prensa.
Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Un gobierno en shock pone en duda la inviolabilidad del rey en la semana de celebración del aniversario de la Constitución. Pedro Sánchez plantea cambiarla para quitar el blindaje a la corona. En otra rectificación, asegura que presentará los presupuestos en enero. Diario ABC, el dilema andaluz de Rivera. El PP no descarta un pacto de legislatura con Vox y avisa a Ciudadanos que los andaluces no le perdonarían que se apoye en el Partido Socialista para presidir la Junta. Susana Díaz culpa de su debacle a la alianza del gobierno de Sánchez con el independentismo. En La Razón, las tres rectificaciones de Pedro Sánchez. Presupuestos, anuncia que los presentará en enero y presionará a los independentistas agitando el miedo a Vox. Inviolabilidad del rey, plantea reformar la Constitución para quitar el fuero a Felipe VI, y dimisión de Díaz tras exigirle que diera un paso atrás, le da una tregua para negociar la Junta. Y terminamos con El País. Sánchez llevará el presupuesto al Congreso para medir sus apoyos. El presidente anuncia, tras el golpe en las elecciones andaluzas, que presentará las cuentas en enero.
Del día Ángeles Martín está dedicado hoy a Ketama.
Bueno, pues sí, con este Loco de Amor lo escuchamos. Carta de presentación del regreso del grupo. Un tema al que le tienen especial cariño y que grabaron en colaboración con el artista uruguayo Rubén Rada allá por el año 1998 y que ahora, para la ocasión, han regrabado y ya está a la venta.
Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor voy. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja. Todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Sin que me pida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias. Y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. ¿Cómo comienza la jornada? Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid encontramos ya intensidad en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla, la A5 también ya en Alcorcón y la M40 en Villaverde hacia la A4 y en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. Además, recuerden que está activo el protocolo anticontaminación en el escenario 1, por lo que en los accesos a la capital madrileña el límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En este miércoles 5 de diciembre, una jornada en la que de nuevo hay algunos bancos de niebla, aunque menos intensos que ayer. Ahora mismo tenemos 6 grados en la Sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur como media de temperaturas a esta hora de la mañana, que no está mal. Porque llegaremos a los 16 grados, nos dicen los del tiempo, una jornada anticiclónica con sol en todo lo alto, está el anticiclón en todo lo alto encima de nuestras cabezas y hace frío. Aunque en las horas centrales del día templa el frío con esos 16 grados, como acabamos de escuchar y nos recordaban desde la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de Madrid tiene activado desde las 6 de la mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación, después de que ayer 3 estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire, las situadas en el Paseo de la Castellana, en Cuatro Caminos y en el Ramón y Cajal, superarán los límites de dióxido de nitrógeno establecidos, todo esto 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central. Si van a coger el vehículo hoy o están en ello, tengan en cuenta que el protocolo establece que no se puede ir a más de 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. La última vez que se activó el protocolo anticontaminación fue en enero, es que ha llovido mucho desde enero, y es la primera vez que se activa desde que entró en vigor el viernes Madrid Central. A las 12 del mediodía, el Ayuntamiento informa de la situación y si mañana se mantiene el protocolo anticontaminación. Por cierto, que el Ayuntamiento ha dado un plazo que acaba en 2 días a las 3 empresas de patinetes eléctricos que operan en la capital para que retiren los patinetes, porque tienen que adaptar las aplicaciones de los móviles a la nueva ordenanza de movilidad. Es decir, que ahora no informan esas aplicaciones a los usuarios de que no pueden ir por las aceras o espacios peatonales, calzadas con velocidad superior a 30 km por hora, ciclocarriles, carriles buses, ni accesos y tramos no semaforizados de la M30. Solo pueden circular por las calles en las que todos sus carriles la velocidad máxima de circulación sea igual o inferior a 30 km por hora. Es decir, que hay que adaptarse a la norma. Veremos lo que ocurre, pero tienen 2 días. La crónica política de este miércoles viene marcada por el anuncio que realizaba anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Telecinco, después de las elecciones en Andalucía, que según buena parte de su partido, especialmente PSOE Andaluz, tiene mucho que ver el resultado del PSOE al pacto de Sánchez con el independentismo catalán, que va a ser juzgado por rebelión en el Tribunal Supremo, es decir, tiene mucho que ver con lo relativo a la unidad de España. Pues después de todo eso, Sánchez dice que en enero lleva los presupuestos generales del Estado y que a ver si se los votan los independentistas o no, y que si no, irá decreto a decreto y ya veremos hasta dónde alcanza la legislatura.
el presidente del gobierno no quiere plantear ninguna hipótesis sobre un posible adelanto electoral. Estamos comenzando el miércoles 5 de diciembre, víspera de los 40 años de la Constitución de 1978. El propio presidente del gobierno ha tenido que matizar sus palabras en una entrevista que ya contábamos ayer a varios medios, entre ellos Telemadrid, afirmando que el rey estaría de acuerdo en perder la inviolabilidad de sus actos. No tiene que responder penalmente porque los actos del jefe del Estado los refrenda el gobierno. El propio ministro Ábalos, secretario de organización del PSOE, decía ayer que era una opinión personal la que expresaba el presidente del gobierno, y después el presidente del gobierno, en una entrevista en Telecinco, reconducía la situación afirmando que las conversaciones con el rey no se cuentan, cosa que había hecho él en la entrevista anterior. Contamos noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Ángela Beato y David Arraez. Primeros movimientos postelectorales en Andalucía.
El Partido Popular no descarta ceder consejerías a Vox y ofrecer la presidencia del Parlamento a Ciudadanos para asegurarse el gobierno. La formación naranja quiere que su candidato presida la Junta y Díaz dice que solo se presentará la investidura con apoyos suficientes.
El Tribunal Supremo estudia el recurso de la familia Franco.
Los nietos del dictador han solicitado suspender de forma cautelar el procedimiento mientras se resuelve el recurso. El gobierno dice que no modificará sus planes y garantiza que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se va a producir en 2019.
El Parlamento de Cataluña cita a Sánchez y Rajoy.
La Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155, recién constituida, ha aprobado las comparecencias de ambos presidentes. También serán llamados la mayoría de procesados independentistas, entre ellos Puigdemont y Junqueras.
Escrache acoso a Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, que tiene que salir escoltado de un acto en la ciudad condal.
Decenas de personas con simbología independentista y reivindicaciones en favor de las prostitutas o los inmigrantes han intentado boicotear un acto sobre seguridad ciudadana del candidato a la alcaldía de Barcelona convocado en el barrio del Raval.
La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Camps en el caso de la Gürtel.
Ha solicitado la imputación del expresidente valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de su gobierno con empresas vinculadas a Orange Market entre 2004 y 2009. La pieza se reabrió tras las confesiones de Ricardo Costa.
Luis Bárcenas señala a Álvaro Lapuerta como responsable de gestionar los fondos del PP y pide que le absuelvan.
El tesorero del PP ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la condena de 33 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Argumenta que él era un mero amanuense y que la gestión económica del PP no le correspondía.
La ministra de Defensa visita durante 2 días Afganistán.
Margarita Robles ha viajado a Kabul para conocer de primera mano la labor que realizan las tropas españolas para reconstruir la zona. Un total de 67 efectivos españoles integrados en una operación de la OTAN asesoran a las instituciones de seguridad del país.
El gobierno admite que la subida del salario mínimo a 900 euros destruye empleo.
El secretario de Estado de Seguridad Social ha reconocido que existe un riesgo de alguna leve destrucción de empleo en el sector agrario y algunos problemas en servicios, comercio minorista y limpieza. El Ejecutivo va a estudiar medidas de choque.
Baja el paro y la Seguridad Social vive su peor noviembre desde el año 2013.
Un total de 1.836 personas encontraron trabajo, aunque se destruyeron más de 47.000 empleos. En la actualidad hay 3.253.000 desempleados y casi 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. El paro ha bajado en 7 autonomías, entre ellas Madrid.
La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores amenaza con echar a la española SGAE.
Va a iniciar un proceso sancionador que podría acabar con su expulsión por no cumplir con los reglamentos internacionales. La Sociedad de Autores dice tener plena disposición para cumplir los requisitos y que muchos de ellos ya han sido adoptados.
El gobierno de Francia aplaza la subida de precios de la energía para calmar las protestas.
Anuncia la congelación de los precios del gas, la electricidad y de los carburantes y suspende el endurecimiento de la inspección técnica de vehículos como medidas de choque. La moratoria no convence a los chalecos amarillos, que la ven insuficiente.
Deportes. Fútbol, Copa del Rey.
El Getafe goleó 5-1 al Córdoba y pasa a octavos de final junto con el Leganés, que se ha clasificado tras ganar por 0-1 al Rayo en el Estadio de Vallecas. Hoy el Atlético de Madrid recibe al San Andreu con un 0-1 favorable a los de Simeone. Podremos seguirlo en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues la ciudad va a amanecer bajo el escenario 1 del protocolo anticontaminación. El ayuntamiento lo ha puesto en marcha a las 6 de la mañana ante un nuevo episodio de polución en la capital, Loli Jurado.
La última vez que se activó fue el 24 de enero. La velocidad este miércoles en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 kilómetros por hora. Se trata del viejo protocolo anticontaminación, porque el nuevo está suspendido esta mañana por la Junta de Gobierno Municipal para subsanar un defecto de forma, aunque en el primer escenario no hay cambios en ambos protocolos. El Ayuntamiento recomienda para hoy la utilización del transporte público.
Y seguimos hablando de tráfico, esta vez con el operativo que la DGT pone en marcha hoy a partir de las 3 de la tarde.
El objetivo es regular los 6 millones de desplazamientos previstos por las carreteras con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, de los cuales 1.350.000 son en la Comunidad de Madrid. El mayor flujo se prevé en las primeras horas de la tarde de este miércoles y el jueves por la mañana, en sentido salida desde los grandes núcleos urbanos hasta las zonas de montaña, descanso y segundas residencias, además de trayectos de corto recorrido hacia zonas de ocio.
Día de pleno en la Asamblea de Madrid, que hoy va a aprobar el proyecto de ley de rebajas fiscales.
Entre otras cosas, incluye una reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 9,5% al 9%, la bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos, así como la deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años.
Y este miércoles llega todo un clásico de la Navidad.
Juvenalia, el Salón del Ocio Infantil y Juvenil, abre sus puertas para ofrecer a sus visitantes una atractiva y lúdica oferta para los más pequeños, jóvenes y familias en el Puente de la Inmaculada. Actividades basadas en la ciencia o en la naturaleza junto a espectáculos y manualidades. La Feria de Madrid, IFEMA, acoge hasta este domingo en este salón, en sus pabellones 12 y 14, aprovechando, como decimos, el Puente de la Constitución y los días previos a la Navidad.
Y ahora buscamos más previsiones, esta vez en el resto de la región.
Y nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Lenar. Esther Bernabé.
En Torres de Alameda han robado el cableado que ya estaba preparado para la instalación de todos los adornos navideños que se colocan todos los años. Así que el ayuntamiento ya ha avisado que este año no habrá iluminación para las fiestas. En Mejorada del Campo se buscan soluciones a los atascos de la Radial 3. Aseguran que han trasladado al Ministerio de Fomento desde el ayuntamiento informes de la DGT sobre el colapso que sufre la M208 en hora punta. Y por último, el consistorio de Loeches desde la Concejalía de Turismo y Comercio ha convocado la quinta edición del concurso de escaparates navideños. El objetivo, crear un ambiente festivo que contagie el espíritu de estas fiestas.
El Ayuntamiento de Meco ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a pagar 5 millones de euros a los propietarios de una parcela que fue expropiada hace 15 años para hacer un aparcamiento.
Y se muestran muy sorprendidos en este consistorio porque aseguran se ha multiplicado por 10 la valoración de este suelo que se hizo por parte del Jurado de Expropiación Territorial de la Comunidad de Madrid hace 15 años. Pedro Luis Sanz es el alcalde mequero.
La valoración de una parcela y a la cual nosotros no estamos de acuerdo, ni los técnicos ni nadie que tenga un poco de sentido común, cómo se puede valorar eso en 4 millones de euros, y como consecuencia de eso pues hace firme esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde nos obliga a pagar al ayuntamiento 5 millones de euros por una parcela de 6.700 metros que no tiene ningún sentido la valoración que se le ha dado.
Y explicaba Onda Madrid cómo van a hacer el pago.
Hemos pedido que nos den un plazo de 6 años para el pago y poco a poco iremos pagando. Lo importante es que no vamos a poner ningún impuesto.
Para el ayuntamiento, esa parcela donde hoy se ubica un parking que da servicio a las familias de los centros educativos cuesta lo mismo que el metro cuadrado de una vivienda de lujo en una urbanización exclusiva de la capital.
Buscamos previsiones en el sur con Cristina Espina.
En el Álamo, hasta el 11 de enero, la Fundación Aladina tendrá un mercadillo solidario instalado en la biblioteca municipal. En él se podrán adquirir materiales como libros y DVDs a 50 céntimos con el objeto de recaudar fondos para esta organización. Recordamos que Aladina tiene como principal objetivo que los niños con cáncer no pierdan la sonrisa, un excelente motivo para poder colaborar. Y en Leganés, su alcalde Santiago Llorente ha entregado el reconocimiento de hijo predilecto al futbolista lateral derecho del Real Madrid, que ha además pasó su infancia en la localidad, a Daniel Carvajal, distinción que también ha recibido el vecino centenario Salustiano Toribio. Además, se ha nombrado hijo adoptivo a título póstumo a Manuel Espinar, exconcejal de esta localidad, recientemente fallecido.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
Pozuelo de Alarcón celebra los 40 años de la Constitución Española con un programa cargado de actividades, entre ellas la plantación de un árbol muy especial en el Parque Adolfo Suárez esta tarde a partir de las 5. Y esta mañana a las 9:30 tendrá lugar la lectura pública de la Carta Magna en el Salón de Plenos. En Móstoles esta tarde la Navidad llega al municipio. Tendrá lugar el tradicional encendido de luces, un recorrido que arrancará en la Plaza de España y terminará en la Glorieta de Cuatro Caminos. Allí se iluminará un árbol que mide 24 metros de altura.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos ha arrancado la séptima edición de la Ruta de la Cuchara, que se celebrará hasta el 9 de diciembre y que busca la dinamización económica de la hostelería local, ofreciendo tapas y platos típicos, además de otros más innovadores, por 3 euros. Por su parte, Colmenar Viejo ha comenzado a construir badenes elevados reductores de velocidad junto a los colegios de la localidad, con el fin de incrementar la seguridad vial de los peatones que acceden al centro escolar caminando. Y por último, Alcobendas ha inaugurado su Belén Municipal, un escenario de 100 metros cuadrados que este año vuelve a una línea bíblica y montañosa. El montaje, que podrá verse hasta el 6 de enero, cuenta con un total de 5 grandes escenas y diferentes iluminaciones simulando la noche y el día.
Y terminamos buscando la actualidad del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Collado Villalba presenta esta mañana nuevos contenedores de residuos. Lo hará la alcaldesa de la capital de la Sierra, Mariola Vargas. Mientras, Cambiemos Villalba, Izquierda Unida, Podemos y Equo han presentado alegaciones a la instalación de medianas superficies tanto en el polígono P29 como P5 de la localidad. Y hoy terminamos recorrido en Colmenarejo, cuyo ayuntamiento ha comenzado las obras de reparación de la cubierta del pabellón del polideportivo, todo ello con el fin de eliminar algunas filtraciones de agua que se producían en esta instalación municipal.
Más asuntos de Madrid en los periódicos.
Cuadernillo de Madrid en el diario La Razón ha activado el protocolo 5 días después de Madrid Central. Hasta 7 estaciones, salvo las de la nueva APR, superaron ayer los límites de aviso por dióxido de nitrógeno. Las claves: velocidad limitada en M30 y acceso a esta vía de circulación de circunvalación desde la M40 entre las 6 de la mañana y el fin del episodio de contaminación. A mediodía se informará de las medidas restrictivas que se aplicarán mañana. Mundo Madrid ha activado el protocolo anticontaminación. El consistorio pone en marcha la medida tras superar 3 estaciones el límite de dióxido de nitrógeno tan solo 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central. Argumenta que la alta polución se debe a una fase de estabilidad atmosférica. El ayuntamiento activa el protocolo al superarse, como decimos, en 3 estaciones de la zona 1, Castellana, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal, los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Nos vamos a las páginas de ABC dedicadas a Madrid. Carmena retomará el plan de Gallardón para el eje Prado-Recoletos. Si la alcaldesa revalida su cargo, reducirá de 10 a 4 carriles el espacio para el coche. Se ampliará toda la acera en sentido Atocha. En los pares del Paseo del Prado, en dirección Atocha, el carril que actualmente ocupan los autobuses y los taxis se convertirá en acera. La de los impares, donde está el Museo del Prado, se mantendría como está. Y terminamos con la portada del Cuadernillo de Madrid en el diario El País. Científicos que se animan a emigrar a Madrid. La comunidad ha fichado desde 2016 a 29 investigadores extranjeros y ha recuperado a 109 españoles para centros de excelencia y universidades con un plan que lanzó Cristina Cifuentes.
Seis y 47 minutos, deporte.
Onda Madrid, deportes.
Getafe y Leganés acceden a los octavos de final de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano ha sido eliminado. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Getafe finiquitó este martes su pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un cómodo triunfo ante el Córdoba por 5-1, que hizo bueno el 1-2 cosechado por los madrileños en el duelo de ida. Ángel Rodríguez se reencontró con el gol casi 3 meses después, pero lo hizo anotando un hat-trick.
Muy contento por la victoria, por los 3 goles,
pues pasar la siguiente eliminatoria e intentar hacer una gran competición, que la verdad que es muy bonita esta competición, intentar ir superando clasificaciones y vamos a ver si podemos la siguiente ronda hacer grandes partidos. Pues bueno, momento de felicidad, momento de estar muy contento por el partido que el equipo ha realizado. No es fácil ganar 5-1 a cualquier equipo de ya sea de segunda o de primera división, y la verdad que el equipo ha estado muy serio, ha hecho un gran partido y nos hemos llevado la victoria, la verdad que bastante contundente y bastante buena por nuestro trabajo y por nuestro sacrificio.
El susto lo dio el extremo Jaime Romero. En pugna por el esférico con Cristóforo y Fulquier, cayó bruscamente al suelo y quedó tendido. Se sucedieron entonces momentos de tensión hasta que finalmente fue retirado en camilla y con collarín entre los aplausos de la grada azulona. El jugador del Córdoba pasó la noche en un hospital madrileño, pero se recupera sin problemas del susto. Y en Vallecas, bonito duelo en el derbi entre el Rayo Vallecano y el Leganés, que cayó del lado pepinero. El gol que abrió el marcador fue en propia puerta tras un defectuoso despeje de Velázquez, y el portero ucraniano Lunin para un penalti fue el gran responsable sobre el césped de Vallecas de la clasificación del Leganés. Bustinza reaparecía en el Lega y lo hizo con victoria.
Ha sido un poquito este partido como el periodo de lesión, que es jodido, sufres, pero bueno, al final sales, y la verdad que muy contentos de bueno, pasar y además pues seguir con esa racha positiva. Bueno, al final creo que igual la primera parte incluso hemos estado un poco más desordenados. La segunda parte es bueno, es cierto que le hemos querido dar un poco más de iniciativa, están en casa, al final eso se nota, vas por delante del marcador, intentas plantear el partido pues a que te hagan el menor daño posible y bueno, sí es verdad que han generado ocasiones, pero bueno, y el Unin ha estado acertado y además yo creo que bueno, que el equipo ha sabido sufrir.
Alberto García analizaba así la derrota del equipo de Vallecas, que ya solo piensa en la Liga.
Sí, bueno, al final la Copa es una competición bonita, nosotros queríamos seguir, creo que al final pues, bueno, la propuesta que quiere el entrenador se ha llevado a cabo, pero bueno, al final pues, bueno, la cosa no cae de nuestro favor. La última vez que te vi pues pasó prácticamente lo mismo y te vuelvo a ver. Y al fin y al cabo, pues bueno, ya cambiará, esperemos que cambie esta situación, trabajar, no queda otra que al final remar todos juntos y dejar un poco la situación personal de cada uno pues para sacar esta situación adelante, ¿no?
Hoy es el turno del Atlético de Madrid, que recibe al San Andreu a partir de las 7:30 de la tarde con la mínima ventaja de la ida. El entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone ha hablado sobre Diego Costa, que mañana pasará por el quirófano para solucionar sus problemas en el pie y que además va a estar en torno a 2 meses de baja.
Con el cuerpo médico ha tomado la decisión de pararse, venía haciendo un esfuerzo hace tiempo con muchas dificultades y lo necesitamos en su plenitud. Estoy contento porque tendremos un refuerzo para el final de temporada muy importante.
Además de Costa, serán baja para el partido Felipe Luis y Juanfran. Se recupera Jiménez, que hoy entrenó con normalidad. Y siguen las reacciones al Balón de Oro ganado por Luka Modric. Preguntado por el hecho de que Leo Messi solo haya ganado el quinto puesto en esa lucha por el Balón de Oro, Valverde, el técnico del Barça, señaló esto.
No voy a entrar a valorar incongruencias de un premio o no. O sea, eso lo tienen que, no soy yo quien lo tiene que explicar, lo tienen que explicar ellos, ¿no? Al final, sobre el mejor jugador del mundo, para elegirlo, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Para nosotros es un absurdo, pero felicitamos en cualquier caso a Modric porque es un gran jugador.
En la Liga, el Athletic Club ha decidido resolver el contrato que unía a su entrenador, Eduardo Berizzo, en la entidad. Gaizka Garitano será el responsable de dirigir al primer equipo a partir de hoy. Los malos resultados, con el equipo en puestos de descenso, han terminado por resolver una situación que se veía venir en las últimas jornadas y que terminó tras la goleada por 3-0 frente al Levante del pasado lunes. Y los finalistas de la Copa Libertadores ya están de camino a España, donde se prepara el dispositivo de seguridad para la final del Santiago Bernabéu. Boca Juniors estará en la ciudad del fútbol de Las Rozas y River Plate se alojará en Valdebebas. Se está abriendo el proceso de reventa de las entradas, donde el precio puede llegar a rondar los 3.000 euros por una sola localidad. Leandro Chichizola, portero del Getafe y ex guardameta de River Plate, valora así el hecho de que se juegue la final fuera del continente sudamericano.
A mí, como jugador de Boca o como jugador de River, que me den una copa sin salir al campo a jugarla, es como que me den esta botella. Te digo la verdad, no la siento tanto como haberla ganado y sudado en el campo. Pero como te dije antes, el día de los incidentes, Boca no podía presentarse y está en todo su derecho porque no había jugadores que estaban a disposición, física y psicológicamente. Pero bueno, creo que tendrían que haber esperado, tomado otra solución de que se juegue en Argentina en otro momento, pero no llevarla hasta Madrid.
Y la selección española femenina de balonmano afronta este miércoles a partir de las 9 de la noche ante Hungría su tercer y último partido de la primera fase del Campeonato de Europa que se está disputando en Francia, y lo hará con la obligación para ambas de ganar para pasar con opciones a la main round.
Agenda de cultura y de ocio, Marta Zúñiga.
Regresa el chico malo de los videojuegos, Ralph rompe internet, es el título de la nueva cinta de la factoría Disney que pretende personificar la red de redes y descubrir qué ocurre cuando hacemos clic en una web.
Muy bien, vamos a enchufarte.
¿Wi-Fi? Oh, es Wi-Fi.
¿Por qué no entramos a ver?
¿Hola? ¿Hay alguien aquí?
Y ya estamos online.
Película para todos los públicos que llega a la gran pantalla y otra superproducción, en este caso con la ambición de Leonardo DiCaprio como productor y con Robin Hood como título.
Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Dispárame. ¡Ah, por favor! Tienes que ser un guerrero. ¡Lo más rápido que puedas! ¡Más rápido!
Y como de Robin Hood hablamos, algo así pero en versión vallecana, es la película Apuntes para una película de atracos. Es un documental sobre un ladrón que está en la cárcel y que logra huir por una alcantarilla tras atracar una sucursal de Bankia.
Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión.
El documental está a caballo entre lo policíaco, lo social y lo autobiográfico. Hay una buena dosis de humor y de ternura. Se proyectó en el Festival de San Sebastián. Una de Cuarón, del mexicano Alfonso Cuarón. Roma es el título, en blanco y negro, rodada así. Revive un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la década de los 70 en Ciudad de México, lugar de origen del cineasta. Más cine, Julia Roberts y Lucas Hedges protagonizan El regreso de Ben, sobre el regreso a casa de un problemático adolescente que tras desaparecer de manera misteriosa vuelve a casa por Navidad.
Estas son nuestras normas y me importa una mierda que las odies.
Sí, vale.
No voy a perderte de vista, nunca, porque durante las próximas 24 horas tú serás mío, ¿entendido?
Entendido.
Kursk, el submarino hundido y la agonía de su tripulación.
Informe. Sí, señor. Dos incidentes acústicos.
Dios santo.
Narra el trágico suceso que vivió el submarino nuclear ruso durante unas maniobras. Está basada la cinta en hechos reales, en la lucha de los marineros por sobrevivir y los obstáculos gubernamentales de sus familias. Suspiria, de Luca Guadagnino, una compañía de danza de renombre mundial, se ve envuelta en extraños sucesos que atañen a su directora artística.
Al principio me daba cosas. Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior. La noto. Y puede verme.
También se estrena Galveston, basada en la novela de Nick Picciolato, que se adentra en la vida de un asesino a sueldo. Y no se pierdan La familia, un retrato sutil sobre la relación de un padre y su hijo en un barrio marginal de Caracas. Cerramos con la música y la voz de Niña Pastor y concierto esta noche a las 9 en el Wizzing Center.
Y quiero cantar contigo hasta la muerte y quiero cantar.